Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Montalbetti, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia al participar en la edición número 58 de CADE Empresarial organizado por IPADE. Por primera vez en su historia, una versión virtual. Este CADE se llamó Un Nuevo Comienzo, Hagámoslo Diferente. Y creo que de eso se trata. Y creo que todos estamos hablando y cuestionando y diciendo que estamos frente a una nueva realidad. Y bajo ese contexto es que vamos a conversar con expertos que nos ayuden a entender algunos temas centrales que fueron expuestos, discutidos, presentados en este CADE. Bueno, nos encontramos con Andrés Badra, gran amigo, un extraordinario profesional, presidente de Franklin Covey Perú, catedrático universitario, coach de transición ocupacional, ex-CEO de grupos multimedias en Venezuela, Panamá y Perú. Y bueno, y con quien hemos compartido algunos años sobre el mundo empresarial. Andrés, gracias por acompañarnos.
Gracias Pablo, gracias por la invitación, un gusto.
Un placer igualmente. Andrés nos acompañó en CADE Ejecutivo, pudo asistir y poder escuchar algunas de las sesiones. Y uno de los temas interesantes, importantes que se hablaron fue sobre la necesidad de definir o redefinir el éxito empresarial, considerando que el éxito empresarial no solamente es un éxito económico, sino hay un trasfondo mucho más grande relacionado a las personas. Y por lo tanto, mi primera pregunta, Andrés, es: ¿para ti es una definición, es mantener, es redefinir lo que es el éxito empresarial? ¿Cómo lo ves tú?
Fabuloso, buenísimo. Buen posicionamiento que le haces a la pregunta, Pablo, porque justamente en Mariana Rodríguez, en el cierre de CADE, decía una cantidad de frases o de aprendizajes que se estaban llevando en el CADE que estaban relacionados con los temas de propósito, de la ética, de la conciencia, de la empatía, de la intolerancia ante la corrupción, de aprender a vivir en tiempos de caos, de derribar muros de desconfianza. Todo eso tiene como conceptos comunes en lo que se podría denominar una definición mucho más ampliada y robusta de lo que significa el éxito empresarial. En función de lo que hemos venido nosotros estudiando y lo que hemos venido leyendo e investigando en los últimos años, lo que hemos encontrado en común en las empresas de alto desempeño son cuatro pilares específicos, donde uno de ellos, y el primero y el más tradicional de todos, tiene que ver con exactamente como tú lo definías en la pregunta, los resultados financieros. Los resultados financieros que son consistentes en el tiempo y son extraordinarios además. No son cualesquiera resultados financieros. Una empresa buena, en teoría, en el buen pilar, en ese primer pilar, debe tener buenos resultados, extraordinarios resultados, año tras año. No un año bueno, un año mediano, un año regular, no. Año tras año. Eso es como definíamos hace 50 años el éxito empresarial. Posteriormente comenzó a aparecer, en la medida que comenzó a aparecer la competencia, comenzó a aparecer lo que hemos visto como el segundo pilar de alto desempeño, que es clientes altamente o profundamente leales. Y la palabra profundamente leales es porque en evaluaciones como los Net Promoter Score, estos clientes te colocan entre 9 y 10 puntos, nunca menos de 9 y 10 puntos en la escala del 1 al 10. Si te ponen 8 para abajo, ya tenemos problemas y ese es un cliente potencial que podríamos perder. Por lo tanto, las empresas en lo que empieza la competencia ubican este tipo de herramientas para decir: yo necesito clientes profundamente comprometidos o leales. El tercer pilar que empieza a aparecer cuando aparece Internet a finales del siglo XX, empezamos a ver cómo Internet, con la democratización de toda la información, comienza a generar una gran cantidad de conocimiento y empezamos a ver cómo las personas comienzan a pensar de una forma diferente e iniciamos lo que se llamaba la era del conocimiento, que es lo que hoy está imperando. Y ahí aparece el tercer pilar. El tercer pilar que define el éxito, de acuerdo a lo que hemos investigado, justamente es colaboradores profundamente o altamente comprometidos. Comprometidos con tu propósito, no con el resultado únicamente. Tienen que estar comprometidos. Y finalmente, a raíz de la disrupción digital y la invasión de la tecnología en todas las industrias, aparece el cuarto pilar, que es un pilar que definitivamente está relacionado con la sostenibilidad en tiempos de cambios muy rápidos, de mucha volatilidad, que es básicamente lo referido a la reputación, y es el pilar de la contribución distintiva para la sociedad. Contribución distintiva a la sociedad. No es filantropía, no es responsabilidad social empresarial, es cómo haces para que tu labor como empresa encaje dentro de la generación de bienestar común de la sociedad. No es un pilar, no son dos, no son tres. La nueva definición ampliada y más robusta del éxito, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, tiene esos cuatro pilares forzados y obligatoriamente.
Gracias, Andrés, muy claro y totalmente de acuerdo. Segunda pregunta, y voy a ser un poquito, digamos, inquisitivo en este tema, a ver qué opinas. Se habla mucho de la transformación personal. La persona tiene que transformarse para que las organizaciones se transformen. Es un buen término, transformación, porque tú hablas, y estoy muy de acuerdo contigo, que habla de colaboradores comprometidos. ¿Cómo relacionamos eso con transformación?
Buenísimo. La verdad es que la palabra transformación, al igual que innovación, está de alguna manera un poco usada muy a la ligera en los últimos años, porque lo relacionamos prácticamente con todo. Y lo que nosotros, lo que en este caso, cuando vamos viendo como especialistas en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, lo que está ocurriendo, nosotros pensamos que lo que debe ocurrir es un impacto desde adentro hacia afuera en las personas. No hay manera de generar transformación organizacional, que es lo que todo el mundo usa, sin generar un proceso de impacto personal. El impacto personal, que es lo que prefiero llamar más que un proceso de transformación, la transformación es una consecuencia del impacto. El impacto tiene que ver a que tú empieces a pensar de una manera distinta, a que rompas con el paradigma mental que tienes instalado e instales un nuevo paradigma mental. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todos nosotros como empresarios queremos que nuestras empresas sean las mejores, pero para ser las mejores necesitamos de las personas. Y las personas tienen que ser las mejores en lo que hacen. Y no hay manera de ser el mejor en lo que haces si tú realmente no te retas tu paradigma o tu esquema mental. ¿Qué quiere decir esto? El paradigma mental está de alguna manera sustentado por la forma en cómo yo veo el mundo, va a determinar la forma en cómo yo hago las cosas y por lo tanto va a generar los resultados que voy a lograr. Ver, hacer, lograr. Si yo veo el mundo de una manera, voy a hacer las cosas en coherencia a esa percepción y por lo tanto voy a lograr los resultados coherentes con eso que estoy haciendo.
Gracias, Andrés. Clarísimo, clarísimo. Andrés, mucho se habló sobre las instituciones públicas y que necesitamos poner gente más joven, igual comprometida, etc. Si sacamos la parte económico-financiera que no existe en instituciones públicas, ¿el éxito institucional y empresarial, es decir, público y privado, tendría la misma connotación si sacamos la parte financiera o debe ser distinta?
Todas las organizaciones, todo tipo de organizaciones, inclusive las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, todas las organizaciones deben tener definidos objetivos estratégicos y los objetivos tienen que ser ejecutados. Y los objetivos a veces no están colocados en forma de resultados financieros, pero sí están colocados en forma de lograr algo específico en un periodo de tiempo específico. Y si bien no vamos a medir en el pilar de los resultados extraordinarios consistentes año a año los resultados financieros, sí debemos estar en la capacidad de medir nuestros logros con respecto a los objetivos que nos colocamos al principio de cada periodo. Objetivos colocados que no necesariamente son financieros deben ser objetivos cumplidos. Si podemos cumplir objetivos año tras año, estamos generando los resultados que estamos esperando.
Y el compromiso de los colaboradores es exactamente igual, ¿correcto?
Es exactamente igual y funciona justamente con la creación de esa contribución distintiva a la sociedad. Si tú te sabes perteneciente a algo que genera un bienestar común y que tiene un rol diferente y que no es que el gobierno llegue hasta acá y yo como empresario llego hasta acá, sino que de alguna manera tenemos un rol dual en la generación del bienestar común, en ese momento mi forma de trabajar, no importa en qué organización esté, público, privada, nacional, mediana, pequeña, transnacional, voy a estar comprometido con hacer mi mejor trabajo.
Perfecto. Andrés, la última pregunta. Así como hablamos de éxito empresarial, hablamos del éxito personal. Tú que tienes mucha experiencia en coaching directivo, ¿algunas dos o tres sugerencias que nos pueda ayudar para reflexionar o fortalecer nuestro gran objetivo de lo que podríamos llamar éxito personal? ¿Qué podría recomendarnos?
Perfecto. Yo creo, Pablo, que aquí hay que, como profesionales, nos toca en alto nivel tener una conciencia diaria, continua y metódica de cómo estamos generando nuestras conductas y nuestros resultados en los cuatro núcleos más importantes que definen a la persona. Nuestra capacidad de generar resultados. Nuestra capacidad de tener herramientas para generar esos resultados. Es decir, nuestra educación formal que nos permita generar esos resultados. Todo eso siempre muy al día. Nuestra intencionalidad como ejecutivos. ¿Cuál es nuestra intencionalidad en todas las conductas que tenemos a diario? Si es una intencionalidad egoísta, va siempre, más temprano que tarde, a verse en alguna de las conductas y resultados que yo doy. Y por último, nuestros principios y valores, que no pueden ser negociables. Esos cuatro elementos, si nosotros como ejecutivos y empresarios los mantenemos siempre en nuestra cartilla diaria, en constante revisión, deberíamos estar generando una reputación sostenible en el tiempo.
Para acabar, Andrés, tú también que estás muy relacionado con el tema de capacitación virtual, ¿alguna sugerencia, algunas ideas de cómo podemos, nos puede ayudar esta formación y capacitación virtual en estos objetivos de éxitos personales y empresariales?
Perfecto. La verdad, Pablo, yo creo que la capacitación virtual ha abierto muchas más probabilidades y posibilidades de las que nosotros pensábamos. No solo por la cantidad de herramientas técnicas que tenemos que aprender a usar, más allá de simplemente los software o las apps de reuniones virtuales, que hay no menos de una docena diferente en el mercado, sino además todas las otras herramientas que se acoplan a estas funcionalidades, que son herramientas de interactividad continua y en tiempo real en los procesos de virtualización. Pero más allá de eso, la virtualización genera la capacidad de tener momentos personales de reflexión que no se tienen cuando estamos físicamente presentes en grupos de trabajo. Y es allí, en la reflexión personal, en tu cuarto, en tu pequeña oficina, en nuestra casa, donde estamos sentados ya 10, 12 horas todos los días trabajando, donde vamos a verdaderamente redescubrirnos y redescubrir nuestras capacidades y pensamientos para verdaderamente hacer lo que llaman el wow moment en la virtualización de la educación, que ese wow moment cuando estamos en un salón de clases es más difícil de obtener. El wow moment está definido por el ya entendí de qué se trata esto. Ahora voy a empezarlo a aplicar de esta forma diferente. Y ese wow moment permite compartirlo en la virtualización y ese descubrimiento que ha hecho una persona se convierte en un descubrimiento del grupo completo. Eso es una gran, yo veo con mucho optimismo y es lo que he estado encontrando en este último año en capacitaciones virtuales muy comúnmente. Todas las personas llegan a un momento de reflexión y cuando lo comparten se genera un estallido de conocimiento que no se logra cuando estamos en equipo.
Gracias, Andrés. Siempre tus ideas tan inspiradoras, tan prácticas, tan reales, estoy seguro que van a ser absolutamente útiles, sobre todo puestas en práctica, que sean aplicables y que las podamos ejecutar para, sobre todo, tener mejores personas y mejores profesionales para este país. Andrés, como
Pablo,
siempre,
te agradezco.
Un placer. Muchas gracias.